esa especie de identificación al extremo, que ya deja de ser una identificación para se tornar en una incorporación de una parte del otro, ciertamente de algún modo ritualizada en la liturgia cristiana. En la liturgia cristiana, cuando vamos a misa, lo que nos hacemos es beber el sangre de Cristo y comer la carne de Cristo. No se trata de una metáfora, inclusive, para los cristianos, sino que se trata realmente de una incorporación a partir de la cual eso nos hace hermanos y nos de algún modo coloca en comunión entre los hermanos y con nuestro Dios. Es una cosa interesante que los pueblos originarios de América Latina, especialmente los de México, consideraban una aberración. Los pueblos originarios de Centroamérica, cuando fueron invadidos y colonizados por Hernán Cortés y los españoles, que dilapidaron las riquezas y entraron primero de una forma amigable, mas después con una crueldad espantosa, digo después muy rápidamente, ¿no? Después, mucho tiempo después. Estaba diciendo que los pueblos originarios no podían acreditar que una cultura como la europea sea tan cruel al punto de comer su propio Dios y beber la sangre de su propio Dios, ¿no? De ahí es que ellos no entendían cómo un cristiano podía llegar a ser tan cruel. Es decir, un sujeto que es capaz de comer su propio Dios y beber la sangre de su propio Dios es un sujeto que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Había en América algunos relatos de canibalismo. Había algunos relatos de canibalismo. Y ese relato de canibalismo tenía que ver con rituales. Rituales religiosos y rituales de guerra. La historia del canibalismo es bastante amplia, los estudios sobre canibalismo son bastante grandes y ainda en desenvolvimiento, mas podríamos decir que aquí en América Latina había aquella América colonizada por españoles y portugueses, había pueblos originarios que de algún modo practicaban un cierto canibalismo que se restringía a un ritual que tinha a ver com uma ofrenda para os deuses e que tinha a ver também com um rito de guerra. O canibalismo tem diferentes modalidades no mundo inteiro. Houve um canibalismo que era um canibalismo, podríamos dizer, de velatório. Há determinadas culturas, determinados grupos, que cuando un parente, cuando alguien miembro de la comunidad muere, ellos comen el cuerpo de ese muerto para que el espíritu de ese muerto permanezca en la comunidad. De algún modo eso subsistió hasta prácticamente 1953 en Oceanía. En Oceanía, en los años 50, 53, 55, se descubrió un tipo de doença que hacía con que las personas comenzasen a tener gestos de riso, y un riso como nervoso, y que después del riso nervoso comenzasen a tener actitudes un poco extrañas, y comenzasen a perder un movimiento movimiento dos miembros, das manos y das pernas, y terminasen deformando y acabasen morrendo. Los estudios que se hicieron sobre ese tipo de muerte en islas de Oceanía encontraron de que era producido por un tipo de bacteria que se alojaba en el cerebro. La investigación en campo descubrió que esa comunidad, a pesar de ser prohibido, mantenía un rito del canibalismo de no dejar ir los muertos de su comunidad, que si no dejar ir o espíritu del muerto de su comunidad. Entonces, un modo de mantener ese miembro en la comunidad era comer sus miembros y su carne, su cuerpo. Una de las cosas que se identificó también es que los hombres adultos pegaban las partes más carnosas del cuerpo, las coxas, las pernas, y que las partes, digamos, menos carnosas eran dejadas para las crianzas, las mujeres y los velhos. Ahí descubrieron que las crianzas, las mujeres y los velhos comían también el cerebro de las personas, y eso producía esa doença en ese lugar. Entonces ahí tenemos un tipo de canibalismo que refiere a creencia de que es preciso comer el cuerpo del parente para que el espíritu de ese parente permanezca entre nosotros. Tiene otro tipo de canibalismo, que es el canibalismo de guerra. El canibalismo de guerra consiste en la práctica de derrotar al enemigo, pegar al enemigo más corajoso y comer a parte de la coraje del enemigo, o fígado, o corazón, donde se supone que estaría a coraje. De esa forma, esas culturas entienden que al comer esa parte, comer el corazón del enemigo, haría con que la coraje del enemigo pasase para nosotros. Entonces ahí nos tenemos otro tipo de canibalismo, exactamente, Danilo Furlan, ganar su fuerza vital, exactamente, era eso. O sea, así que como tenemos en ese canibalismo de velatorio, nos ganamos su espíritu y permanece en la comunidad, en un canibalismo de guerra ganamos a fuerza vital, ganamos a coraje del otro y permanece. Es una idea, la idea de comer y comer a coraje del otro es una idea que también aparece aquí en las culturas amerindias. Muchas culturas entienden de que si una mujer grávida come un animal que es preguiçoso, entonces la crianza va a ser preguiçosa. Si come un animal corajoso, entonces la crianza va a ser corajosa. De algún modo se entiende que hay una especie de pasaje de una fuerza, ¿no? Eso tiene a ver con la idea de que las cosas tienen ánimas, las cosas no son inanimadas, las cosas tienen ánimas, y esas ánimas pueden pasar de un lugar a otro. La teoría de alma de la cultura europea no ve así. La teoría de alma de la cultura europea reduce o canibalismo, podríamos decir así, a un ritual da liturgia, en el caso da misa, por ejemplo. Existe entonces otro tipo de canibalismo que tiene a ver con las ofrendas, porém, el relato de los conquistadores aquí en América Latina faz con que las narrativas de canibalismo se diseminen de una forma muy grande, y el continente americano comience a ser visto como un continente donde las personas de fato se alimentarían de carne humana. Algunos antropólogos inclusive hicieron cálculos de cuántas personas deberían ser comidas caso las personas se alimentasen de carne humana para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder ganar un mínimo de cantidad proteica para poder desenvolver su vida. Y realmente los números son bastante alarmantes. Faz caer por terra a idea de que había culturas aquí que se alimentaban de carne humana, como rezan de alguna forma muchos relatos. Nos tenemos varios relatos de conquistadores donde nos podemos ver que supuestamente los europeos entraban en territorio americano, en las comunidades, y encontraban grelias de churrasco con cuerpos siendo cocinados, o panelas gigantes con pedazos de seres humanos dentro de la panela, con batatas, cabazas, legumes y otras cosas. Cosa que es muy, muy peculiar eso, digamos. Bueno, primero que, desde el punto de vista proteico, eso exigiría millares y millares de seres humanos asesinados diariamente para dar de comer a los otros que supuestamente vivirían de la carne humana. Por otro lado, también a otra sospeita que colocan algunos antropólogos, en función de los relatos de los españoles y portugueses, y también alemanes, que vían dentro de las panelas pedazos de carne humana junto con legumes, hortalizas y otras cosas, y otros pedazos de carne, a sospeita de que, ¿cómo es que les sabían que era carne humana que estaba dentro de la panela y no otro tipo de carne, ¿no? Por otro lado, a otros relatos que mostran que algunos conquistadores fueron de fato comidos, ¿eh? Mas en situaciones específicas. Yo tengo aquí la historia de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, un libro bastante interesante que narra entonces, obviamente, Duas Viagens ao Brasil. Y lo que nos encontramos en las gravuras de ese libro figuras de personas que están en una tribu y que seccionan pedazos de cuerpos y colocan una especie de churrasquera. Otras penduran de un pavo y otras se colocan dentro de algunas panelas. Aquí, por ejemplo, veo una cabeza preparada para hacer comida y una serie de personas alrededor esperando que la cabeza del ser humano sea cocinado. A otra gravura, donde otro diseño, donde encontramos su cuerpo siendo despedazado, el cuerpo humano siendo despedazado. Hans Staden se dedicó no solo a visitar el Brasil, sino también a crear una imagen de que en el Brasil las culturas locales eran terriblemente crueles. No eran seres humanos, eran animales que comían personas. Eran realmente una barbarie. Y ahí es que está el punto. Ese relato de canibalismo relata la cultura de una barbarie. Quiere decir, un modo que el discurso europeo, y no apenas español y portugués, sino que también, por ejemplo, en este caso alemán, no apenas los católicos, sino también cualquier otro explorador europeo, el discurso que ellos de algún modo instalan en Europa es que América es un lugar de personas o cuasi personas que son cuasi animales, y que comen seres humanos. Por tanto, si estamos yanche de esa barbarie, y si esa barbarie es verdadera, solo restan dos alternativas para esos bárbaros que comen yanche en América Latina: o nos transformamos ellos en cristianos, o nos eliminamos ellos por ser bárbaros. Entonces, ese discurso del canibalismo en América Latina de algún modo legitima a evangelización y a cristianización dos povos originarios, o do contrario, su eliminación. Eso es lo que da de algún modo un poder muy grande ao proceso evangelizador y colonizador da Igreja Católica y ao proceso de colonización y exterminio de dos colonizadores y dos conquistadores españoles y portugueses en la región aquí donde nos moramos, San Paulo y o Sul. Eso beneficia mucho a los bandeirantes. Los bandeirantes, que son reconocidos en la cultura oficial de aquí de San Paulo y del sur de Brasil como grandes seres humanos que llevaron adiante a cultura, a civilización, hicieron eso sobre pilas de cuerpos de miembros de povos originarios. Danilo Furlan dice que la cristianización fue una barbarie legitimada y legalizada. En cierto modo, me parece que yo compartilo bastante esa posición. Entonces, esa idea de comer gente, puede ser, entonces, como dice Abraham, como dice Carl Abraham, una fixación a fase oral, puede ser una relación con aquella infancia en la cual me identifico con objeto que yo incorporo a partir de la comida, puede ser entonces también una forma de elaborar la relación con otro en un pasaje para la muerte, en la relación de la guerra, en las ofrendas en relación con los dioses, en la relación de comunión en la iglesia cristiana, mas también puede ser un discurso de dominación. También puede ser un discurso que permita justificar a conquista, a colonización y o exterminio. Y ese discurso no solo fue instaurado en América Latina, sino que también fue instaurado en África. En África nos tuvimos la misma situación. Es muy común ver varios filmes de Hollywood donde ainda en pleno siglo XX se hacía esa caricatura de África. Entonces África subsahariana, África das florestas, se transformaba en un continente negro, y eso era entendido como un continente sin luz. Era un continente en las sombras, y era un continente donde las personas que estaban ahí comían gente, y si comían gente, no eran gente, o era preciso catequizar, evangelizar, o era preciso eliminar. Entonces ahí otra vez se utiliza el recurso del canibalismo como un modo de eliminar personas, de destruir culturas, de colocar a relación de oposición entre civilización y barbarie. Yo gustaría de saber si desde la radio, este es su programa Anoche Todos los Gatos Son Pardos, como toda sexta-feira a las 22 horas, hacemos el programa Anoche Todos los Gatos Son Pardos. Hoy no estamos haciendo o programa ao vivo por uma questão de problemas técnicos ou o cartão de memória onde eu tinha os áudios para este programa não conseguia ser lido. Então o que eu estou perguntando, Isabel, é se fazemos um intervalo para passar algumas questões da rádio, que já se fizeram 47 minutos. Então, se você me dizer, aí nos interrompimos em esse primeiro tempo do jogo de A Noite Todos os Gatos São Pardos e passamos os áudios e o intervalo da rádio na rádio, podemos fazer, preferiria fazer um intervalo e vocês fazer um intervalo de 5 minutos pelo menos, assim eu consigo tomar água e continuamos com A Noite Todos os Gatos São Pardos, sexta-feira de 22 horas a 23:30. Avançamos com as vinhetas, você pode colocar isso mesmo. Então eu paro e vocês entram com as vinhetas e quando você me mandar eu volto outra vez com as histórias de Drácula, de vampiros, de zumbis e de canibalismo. Estou à disposição, então. Estamos à noite, todos os gatos são, estamos no programa A Noite Todos os Gatos São Pardos e Isabel desde Curitiba começa com as vinhetas.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.